Bueno, ¿quiénes vienen con expectativa de oír la palabra de Dios en el día de hoy? Amén. Bueno, levanta tu mano derecha, dispón tu corazón y di: Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Amén. Bueno, les recuerdo a todos que estamos en nuestra serie. ¿Cómo se llama esa serie? Holy Roar. Hay algunos que ya están aprendiendo a rugir de la manera santa como Dios quiere que nosotros rujamos, ¿o no? Amén. Bueno, para los que vienen hoy por primera vez o han faltado un tiempo, les quiero contar que venimos aprendiendo acerca de la adoración a Dios. Al fin y al cabo, nuestro Padre está en búsqueda de adoradores, pero no cualquier clase de adoradores. Él está en búsqueda de verdaderos adoradores. La palabra nos dice en Juan capítulo 4, versículo 23, pero se acerca la hora. Ya ha llegado ya, ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. El Señor está buscando adoradores, pero no cualquier clase de adoradores, sino adoradores que nosotros entendamos cómo es que Él quiere que nosotros lo adoremos para de esa manera nosotros adorarlo. Y algunos podrían decir: bueno, pero ¿por qué el Señor necesita que nosotros lo adoremos? Él no necesita que nosotros lo adoremos. Él a nosotros nos enseña a adorarlo porque nos ama, porque quiere lo mejor para nosotros. Mira lo que dice Salmos capítulo 5, versículo 11. Pero que se alegren, ¿que se qué? Que se alegren. En otras palabras, que sean gozosos, que hallen la felicidad. Todos los que en ti buscan refugio, que canten siempre jubilosos. Extiende tu protección y que en ti se regocijen todos los que aman tu nombre. Todos los que exaltan tu nombre. Todos los que te adoren. Y acá nos estamos dando cuenta que adorar a Dios trae como resultado sobre nuestras vidas gozo, alegría y protección. Así que cuando Dios nos está diciendo a nosotros, esta es la manera de adorar, Dios nos está amando a nosotros y nos está enseñando cómo nosotros podemos llegar a encontrar y a vivir la alegría, el gozo y la felicidad. Mira lo que nos dice Salmos capítulo 97, versículo 12. Alégrense en el Señor, ustedes los justos. Y alaben su santo nombre. Cuando nosotros adoramos al Señor, alabamos al Señor, en ese instante nace en nosotros la alegría y la felicidad, el gozo verdadero. Cuando adoramos a Dios, experimentamos el amor de Dios. Y esto desarrolla un gozo, una alegría que solamente nosotros vamos a poder encontrar en Él. Es un gozo y una alegría que va a permanecer en nosotros independiente de las circunstancias. Que nosotros podamos ser felices aún en medio del dolor, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de la dificultad económica y en cualquier condición. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado justamente que nosotros encontremos la felicidad en las circunstancias, pero definitivamente es el lugar menos seguro para nosotros encontrar esa felicidad, porque todas las circunstancias son fluctuantes. Todos nosotros tenemos días malos. Si tú decides encontrar tu felicidad de pronto en el dinero, déjame decirte que es un lugar que no es seguro, porque el dinero puede estar hoy y puede faltar mañana. Si tú decides encontrarlo en tus hijos, porque tú dices, no, es que mis hijos, ¿cómo mis hijos no van a ser el objeto de mi adoración? Déjame decirte que tus hijos como hijos, bien, pero como Dios, lastimosamente les estás poniendo una responsabilidad que ellos no van a poder llevar a cabo. No van a poder ocupar el lugar de Dios. Y lastimosamente te vas a encontrar supremamente frustrado. Porque lo único y el único inmovible es Dios. Es el único que es el mismo ayer, hoy y siempre, que no cambia. Cuando Dios es la fuente de nuestra felicidad, el ancla a la cual nosotros nos aferramos, nada va a poder apagar el gozo de nuestro corazón. Pero esto solamente ocurre cuando Él es nuestro mayor deleite, cuando es en quien nosotros nos satisfacemos, cuando es a quien realmente nosotros buscamos. Y por eso Dios nos enseña a adorarlo, porque cuando nos enseña a adorarlo, nos enseña a dejar de adorar aquello que va a romper nuestro corazón, para que lo llenemos, para que llenemos nuestro corazón del que nunca nos fallará y jamás nos abandonará. Mateo 6:21 dice, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. La pregunta es, ¿cuál es tu mayor tesoro? ¿Qué viene siendo el objeto de tu adoración? ¿De qué estás llenando tu corazón? Porque solamente Dios es un tesoro seguro. Solamente Dios es un tesoro verdadero que además no es fluctuante. Amén. ¿Ya entiendes que adorar a Dios va a traer como beneficio a ti la mejor parte? Cuando Él es el centro de nuestra adoración, nada va a poder apagar nuestro gozo. Cuando Él es la fuente donde nace nuestra felicidad, esa fuente jamás se va a cerrar. Todo lo demás puede estar hoy, pero va a faltar mañana, porque todo lo demás es fluctuante. Bueno, venimos viendo las siete palabras del original hebreo que encontramos en el Antiguo Testamento que hacen referencia a la adoración, que nos dicen a nosotros cómo debemos adorar a Dios. Eso es lo que venimos viendo hasta el momento, hasta el día de hoy hemos visto las cinco primeras palabras, ¿no? Nos hacen falta dos, pero quiero que recordemos cuáles son estas cinco palabras. Amén. Quiero que participen ustedes. ¿Cuál es la palabra número uno? Yadá. ¿Qué significa Yadá? Significa dar reverencia o adoración con manos extendidas. Yadá significa levantar nuestras manos para adorar a Dios. Quiero recordarles que esto no es nuevo. Es nuevo para adorar a Dios, pero en el mundo lo vemos mucho. Lo vemos mucho porque este mundo celebra los logros y el éxito justamente levantando las manos. Y daba este ejemplo, y lo vuelvo a dar, de cómo celebras tú un gol. No, sería raro, ¿no? Levantando las manos. Pero todavía a nosotros nos puede causar shock el entrar a una iglesia y ver que las personas levantan sus manos para celebrar a Dios. ¿Te das cuenta que no es nuevo? ¿Cuál es la segunda palabra? Halal. ¿Qué significa halal? Alardear, delirar, brillar, celebrar, ser clamorosamente tonto, embriagarnos de emoción para celebrar a Dios. A todos en algún momento de nuestras vidas hemos actuado de manera tonta, cuando estamos embriagados de emoción. Como que no nos importa quién nos mire, porque en ese instante estamos sintiendo una emoción tan grande que nosotros nos ponemos a jalar. Bueno, pues ¿qué te parece si nos llenamos de emoción y jalar a nuestro verdadero Dios? La tercera palabra es samar, que es hacer uso de la música, adorar con la música, hacer uso de instrumentos para adorar a nuestro rey, que es lo que hacemos todos los domingos, hacemos uso de los instrumentos que acá tenemos, del talento y del don musical de nuestros músicos y adoradores, y de esa manera nosotros nos unimos a ellos para adorar a nuestro rey. La cuarta palabra es toudá. Esta palabra yo creo que es una de las que más me ha gustado, que significa acción de gracias por cosas aún no recibidas. En otras palabras, es celebrar una victoria que todavía nosotros no vemos. Mira, la semana pasada estuve yo unos días en que estuve triste. Estuve deprimido. Como diría una niña de 16 años, me dio la depre. Y estuve con la depre varios días, pero llegó el jueves y decidí levantarme y irme a montar en bicicleta y poner alabanza y entrar en presencia de Dios. Y cuando estaba en la presencia del Señor, el Señor me decía, ¿quieres identificar cuándo entró la depre en ti? Y yo, la vamos a llamar depre de ahora en adelante, bueno, la depre en ti. Y el Señor me llevó a días atrás, cuando yo llegué aburrido por algo que Él todavía no ha hecho, pero que ya me prometió, y empezó a hablar con una persona y a decirle, ando triste porque Dios me dijo que iba a hacer esto y no veo todavía movimiento, no sé por dónde pueda ser. Cada vez que creo que ya va a llegar se convierte en un espejismo. Y eso me tiene triste, me tiene aburrido. Y empecé a expresarle a esa persona eso. Y el Señor me dejaba ver cómo a medida que iban saliendo estas palabras de mi boca, de eso mismo se estaba llenando mi corazón. Porque lo que sale de tu boca, lo que realmente está provocando es que de eso se llene tu corazón. Y cuando de tu boca sale rencor, tu corazón se llena de rencor. Cuando de tu boca sale ira, tu corazón se llena de ira. Cuando de tu corazón sale queja, tú te llenas de depresión. Pero de la misma manera, cuando de tu corazón salen cosas buenas como bendición, por eso el Señor dice que a los que nos maldigan, ¿nosotros qué debemos hacer? Bendecir, porque si nosotros devolvemos con maldición, nuestro corazón se vuelve como el de ellos. Y vamos a empezar a maldecir. Entonces, cuando nuestra boca sale alabanza en lugar de queja avanza, pues ¿qué empieza a crecer en nuestro corazón? Fe, gozo. Empezamos a vivir la victoria desde antes de que llegue. Y el Señor me dejaba ver cómo cuando yo hablaba con esta persona empezó a crecer en mi corazón esa tristeza, la depre. Y también me llevaba que después de que yo hablé con esa persona, pues ya salí con más depre de la que tenía, o ya salí con un poquito de depre, y llegué a hablar con mi esposa y le dije, tengo la depre. Y le empecé a decir, es que me siento aburrido porque no hay movimiento y no sé por dónde, y siento la presión y siento el estrés. Y cómo el Señor me dejó ver cómo en el momento que yo le empecé a decir todo esto a mi esposa, empezó a crecer más esa depre en mi corazón. Y el Señor me confrontaba. Me confrontaba porque si yo vengo y les predico a ustedes acerca de Toudá, de cómo en momentos de dificultad, cómo cuando nosotros estamos pasando por momentos difíciles, en vez de encender queja, debemos encender la alabanza y celebrar lo que Dios todavía no ha hecho. Dale gracias por lo que no ha hecho, pero que nosotros sabemos en fe que Él va a hacer. Porque cuando yo tengo la oportunidad, no lo hago si no me quejo. Y yo creo que yo debo ser el primero en esforzarme en practicar la palabra de Dios. Así que caí en cuenta de que yo había pecado. Le dije, Señor, yo te pido perdón. Yo te pido perdón porque lo que yo prediqué no lo apliqué. Y en ese instante empecé a arrepentirme, confesé mi pecado al Señor y empecé a tener un cambio. Porque el arrepentimiento genuino es un cambio de dirección. Y empecé a darle gracias a Dios. Y ahí en ese instante empecé a decirle, gracias Dios mío, porque tú vas a cumplir. Porque ya lo he visto muchas veces, Señor, cómo a pesar de tu parecer demorarte, siempre llegas a tiempo. Gracias, Señor, porque yo ya he podido testificar que lo que tú prometes con tu boca, tú cumples con tu mano. Gracias, Señor, porque de la misma manera en que he visto tantas veces tu victoria y cómo te has glorificado y cómo una espera se convirtió en un testimonio, nuevamente veré cómo esta espera se va a convertir en el más grande de los testimonios. Gracias, Señor, porque si le preguntáramos a las generaciones pasadas, no encontraríamos a uno solo que pudiera decir que Dios prometió y no cumplió. Gracias, Señor, porque jamás ha quedado un justo en vergüenza. Gracias, Dios mío, porque ni una sola de tus promesas ha dejado de cumplirse. Y por esa razón, en este instante, yo decido Toudá. Y al hacerlo, pude experimentar cómo la depre fue expulsada de mi corazón y cómo el gozo, la fe y la esperanza empezaron a llenarlo. Me encanta esta palabra, Toudá. Y creo que no solamente son palabras que nosotros tenemos que practicar acá en la alabanza y en la adoración, sino en todo momento de nuestras vidas. Porque un adorador no es un adorador de domingo. Un verdadero adorador es un adorador en todo momento. Ser adorador no es algo que tú te puedes quitar y poner. Es algo que nosotros debemos ser. Amén. Y el domingo pasado veíamos la palabra Barak. Barak, me encantó esta palabra también, que significa arrodillarnos, postrarnos, saludarlo y darle gracias. Y quiero hablar un poquito más de esta palabra, de Barak, pero antes quiero que vean este video. Bueno, este es un pedazo de una película que creo que todos conocemos muy bien. ¿Cómo se llama? El Rey León. Quiero saber si hay alguien acá que jamás se haya visto El Rey León. Luis no ha tenido infancia. ¿No tuviste infancia, Luis? No te preocupes. Onelia, te voy a recomendar algo. Por favor, hoy, crispetas, una caja de pañuelos y van a ver toda la familia con Luis, El Rey León. Vamos a rescatar esa infancia que le fue robada. Amén. Bueno, para el resto que sí tuvimos infancia, esa fue una de las películas que más nos marcó a nosotros, ¿no es cierto? O sea, Disney entró y revolcó nuestras emociones de una manera como tal. Yo todavía no entiendo cómo murió Mufasa. Pero esta película trata justamente del Rey León. Pero cómo vino un rey ilegítimo y robó el trono, se apoderó del trono y empezó a reinar. Y cómo al final llega Simba, que es el hijo del Rey León y por derecho el sucesor del trono, y recupera la autoridad que le pertenecía a él. La autoridad que le pertenecía por derecho, por ser el hijo del rey, el sucesor del rey. Y esta parte, la parte final, perdona Luis, nos tiramos un poquito de la película. Si te vuelven a preguntar si ya viste el Rey León, tú dices, no, pero ya me la contaron. Bueno, como al final llegan todos los animales y empiezan a postrarse delante de Simba. Ahora, cuando se están postrando delante de Simba, ¿qué están diciendo estos animales? Están saludando a su rey. Lo están honrando. Están reconociendo, tú eres nuestro rey, no otro. Están reconociendo la autoridad de este rey y están diciendo, por medio de esas acciones, nosotros nos sujetamos a tu autoridad. Es lo que está ocurriendo, ¿o no? Pero hablemos de una parte que no cuenta la película. ¿Qué animales se rehusarían a postrarse delante de Simba? ¿Qué animales se sentirían incómodos y en desacuerdo cuando ven al resto de los animales postrarse? ¿Cuáles empezarían a decir, ese Simba es un egocéntrico? Al ponerse en ese lugar para que el resto se postren ante su presencia. ¿Qué animales serían? Yo te voy a decir, ¿qué animales? Es muy sencillo. Los que no ven a Simba como rey. Los que no reconocen la autoridad de Simba. Los que no están dispuestos a sujetarse a esa autoridad. Esos son los que verían como incómodo, como inapropiado el que otros animales se postraran delante de él. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque hay algunos que se sienten incómodos con que los hijos de Dios nos postremos delante de Dios. Pero esto no nace del que nosotros nos postremos delante de Dios. Esto nace de que ellos se rehúsan a postrarse delante de Dios porque no lo ven a Dios, no ven a Dios como Dios, no lo ven como rey. No reconocen su autoridad y no están dispuestos a sujetarse a dicha autoridad. Pero cuando tú ves a Dios como Dios, en ese instante postrarnos delante de Él cobra sentido. En ese instante estar postrados delante de Él simplemente parece lo más adecuado, lo más correcto, lo que Él merece. Pero también nace la pregunta que muchos podrían decir, bueno, pero si yo soy un hijo de Dios, entonces ¿por qué me tengo que postrar delante de Dios? Mira, mi primer trabajo después de salir de la universidad fue trabajar en la empresa de mi papá. En otras palabras, la autoridad máxima en ese momento de la empresa era mi papá. Y uno de los retos que yo junto con mis hermanos, porque además todos trabajamos en ese instante en la compañía, uno de los retos que nosotros tuvimos que aprender fue entender nuestro nuevo rol y no permitir que el rol de hijos chocara con este rol. A lo que me refiero es que sí, papá seguía siendo papá en la empresa, pero en la empresa también papá era el jefe de la compañía y por lo tanto nuestro jefe. Y el no entender estos roles y no entender cómo manejarlos, el orden que nosotros teníamos que manejar de esos roles, nos podía llevar a que cuando papá estaba tomando una decisión, nosotros respondiéramos con una pataleta de hijos. Ay, papá, es que tú no nos estás teniendo en cuenta. Es que somos un cero a la izquierda. Es que nuestra opinión no vale. Es que tú no crees ni en tu propio hijo. Que eran las pataletas que nosotros hacíamos cuando papá nos decía, no, no te presto el carro o no puedes salir. Pero cuando nosotros llevamos esas pataletas de hijos, que tampoco estaban correctas como ellos, pero las llevábamos a la empresa, mira lo que nosotros queríamos ocasionar. A lo que me refiero es que qué clase de papá hubiera sido papá si él hubiera usado la oficina para satisfacer los caprichos de sus hijos o de su esposa. Hubiera sido un pésimo jefe, pero también un pésimo esposo y un pésimo padre. Y por esa razón nosotros teníamos que entender que el que papá fuera jefe significaba que él tenía una responsabilidad con la empresa y con los empleados que él no podía dejar de lado para satisfacer nuestros caprichos. Era entender los roles. Y cuando nosotros entendíamos los roles y vivíamos el orden correcto, pues teníamos que saber que los primeros que teníamos que honrar la autoridad de papá, ¿quiénes éramos? Nosotros los hijos. Los primeros que teníamos que sujetarnos a esa autoridad, ¿quiénes éramos? Los hijos. Los primeros que teníamos que apoyar a papá como jefe, ¿quiénes éramos? Los hijos. Y entender eso nos hacía buenos empleados, pero también buenos hijos. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque sí, Dios es tu papá. O como lo dice la palabra Abba, tu papito. Que es la manera en que Él quiere que nosotros lo vivamos. Pero no solamente nuestro Padre, también es nuestro Dios. Y eso significa que es Dios de la creación. Y que Él tiene una responsabilidad con la creación y con el propósito mismo de la creación que Él no puede rendir ni dejar de lado para complacer nuestros caprichos de hijos. Y entender nuestros roles nos debe llevar a vivir el orden. Y el orden es que los primeros que debemos honrar la autoridad de Papá Dios, ¿quiénes son? Nosotros. Los primeros que nos tenemos que sujetar a ella, ¿quiénes son? Nosotros. Los primeros que tenemos que apoyar a papá como Dios, ¿quiénes son? Nosotros. Y lógicamente, el hacerlo no solamente nos hace buenos siervos, sino buenos hijos. Se espera que un hijo dé más ejemplo que un siervo. Y eso quiere decir que si somos hijos de Dios, nosotros tenemos que dar más ejemplo que la creación misma. Ahora, mira lo que dice Salmo 148. Dice, aleluya, alabado sea el Señor. Alaben al Señor desde los cielos. Alábenlo desde las alturas. Alábenlo todos sus ángeles. Alábenlo todos sus ejércitos. Alábenlo sol y luna. Alábenlo estrellas luminosas. Alábenlo ustedes, altísimos cielos. Y ustedes, las aguas que están sobre los cielos. Sea alabado el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Todo quedó afirmado para siempre. Emitió un decreto que no será abolido. Alaben al Señor desde la tierra, los monstruos marinos y las profundidades del mar, el relámpago y el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempestuoso que cumple su mandato, los montes y las colinas, los árboles frutales y todos los cedros, los animales salvajes y los domésticos, los reptiles y las aves, los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los jóvenes y las jóvenes, los ancianos y los niños. Alaben el nombre del Señor porque solo su nombre es excelso. Su esplendor está por encima de la tierra y de los cielos. Resumido, todos debemos alabar a Dios. El salmista se tomó el trabajo de poner todas las categorías para decir todo lo creado debe postrarse ante Dios y alabarlo y adorarlo porque Él es Dios. Ahora, si toda la creación debe postrarse y reconocer que Dios es Dios, ¿no debemos nosotros como hijos ser los primeros en hacerlo? Porque vivimos en un mundo que se rehúsa a reconocer a Dios como Dios, que se rehúsa a someterse a su autoridad, a honrarlo. Vivimos en un mundo que está en rebeldía. Vivimos en un mundo que monta dioses ilegales. Pero si nuestro Padre es Dios, pues eso quiere decir que nosotros como hijos debemos ser los primeros en apoyar y reconocer su reino, en postrarnos, en reconocerlo como Dios y como Rey, en someternos y honrarlo. Vivimos en un mundo que se siente incómodo y que no está de acuerdo con que nosotros nos postremos delante de Dios y lo adoremos. Pero ¿tú sabes por qué se sienten incómodos? Porque ellos no reconocen que Dios es Dios. Porque no están dispuestos a adorarlo como Dios, porque se han montado dioses ilegales y se están postrando ante dioses ilegales. Pero si nosotros somos hijos del Rey y sabemos que esta palabra, que es la historia de Dios con el ser humano, realmente lo que nos está diciendo es que desde el principio ha habido una batalla por quién debe tener la adoración. Un libro que de principio a fin nos está diciendo, hay una batalla porque a Dios le pertenece la adoración, porque Él es Rey, porque Él es autoridad, pero Satanás ha querido robarla y ha querido hacer que el mundo se postre ante Él. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios, esa es la historia del ser humano con Dios. Y si nosotros entendemos que vivimos en un mundo que constantemente quiere robarle la autoridad a Dios para montar otros dioses que no son dioses, para de esa manera robar el trono, nosotros como hijos de Dios no debemos ser los primeros en decir, un momentico, no, el verdadero rey es mi padre, es mi papá. Pero cuando tú entiendes esa verdad, tú empiezas a ver lo absurdo que es ver a un hijo de Dios en una discoteca donde se está glorificando a Satanás. Tú empiezas a entender lo absurdo que es ver a un hijo de Dios practicando fornicación, practicando robo, mentira, practicando todo tipo de pecados que son justamente los inventos de Satanás para robarle la autoridad a papá Dios que nos ha dado unos mandamientos que nosotros debemos seguir. Cuando nosotros entendemos esa verdad, empezamos a entender lo absurdo que es que nosotros hagamos amistad con aquello que es enemigo de Dios y que le está haciendo guerra y quiere robar su trono. Cuando nosotros entendemos esa verdad, entendemos qué tan absurdo es que nosotros andemos de íntimos de aquello que viene gritando a cuatro vientos que papá no es Dios, sino que hay otro Dios por encima de él. Cuando nosotros entendemos esa verdad, empezamos a entender por qué un hijo de Dios debe ser el primero en obedecer la palabra de Dios y en cumplir con cada uno de los mandamientos de nuestro Rey. Cuando nosotros entendemos esta verdad, logramos entender que no es un chiste cuando este mundo se burla de Dios, se burla de su palabra y nos invita a desobedecer. Cuando nosotros entendemos esta verdad, entendemos que no importa lo que este mundo esté haciendo ni ante quién se está postrando, nosotros somos inmovibles porque estamos postrados enfrente del único y verdadero Rey y que nuestra adoración le pertenece a Él. Cuando nosotros entendemos esta verdad, logramos entender que levantar nuestras manos, hacer uso de instrumentos, darle acción de gracias aún por lo que Él no ha hecho y actuar tontamente y hacer todo esto es más que venirle a la iglesia a hacer ruido. Es exaltar al único verdadero Rey que este mundo quiere destronar, pero no va a poder destronar. Barak es postrarnos delante del Rey de Reyes. Y es algo que no podemos dejar de hacer los hijos de Dios. Pero bueno, hoy vamos a continuar con la sexta palabra. Lastimosamente, esta es una palabra que varios de ustedes van a recordar fácilmente y no se les va a olvidar por las razones equivocadas. Y esta palabra es tejila. ¿Alguno dijo ahí salud? No. Tejila, bueno, el título de hoy es Holy Roar con canciones de adoración. ¿Cómo vamos a adorar a Dios? Con canciones de adoración. Y es justamente la manera en que he titulado este punto, que es las canciones de adoración. Ahora, tejila significa elogio, un himno, una canción de adoración, un cántico nuevo, una canción espontánea. ¿Qué es tejila? Es una canción o un himno que nace de manera espontánea para adorar a Dios, elogiarlo en un momento en particular. Eso es tejila. Tejila debe nacer de cada uno de nosotros. Cuando nosotros tenemos una experiencia con Dios y decidimos convertir esa experiencia, esa historia, en un canto de adoración a Él. El pastor Whitehead, que es justamente el autor del libro The Holy Roar, que es en el cual nos estamos basando para esta serie, cuenta cómo hace 20 años atrás él aplicó para una visa de trabajo para venir a los Estados Unidos. Él es australiano, pero él sintió un llamado de Dios para venir a Estados Unidos. En esa época él trabajaba para una radio cristiana y decidió seguir este llamado de Dios, así que se comunicó con el consulado de Estados Unidos. Lo hizo por teléfono debido a que él no vivía en la ciudad donde estaba el consulado. Pero después de hablar por varios minutos con alguien en el consulado, se dio cuenta que él no calificaba para este tipo de visa. Sin embargo, decidió aplicar. ¿Por qué? Porque él sentía que Dios lo estaba llamando a los Estados Unidos. Y después de hacerlo, decidió vender todas sus posesiones y lo que iba a llevar consigo mismo, meterlo dentro de dos maletas. Viajó a la ciudad donde estaba el consulado y se presentó. Cuando lo llegaron a atender, después de responder varias preguntas, le dieron la visa para venir a los Estados Unidos. Pero una vez salió de allá y se puso a revisar su visa, se dio cuenta que el consulado había cometido un error, ya que le habían dado una visa de pastor. Ahora, él jamás había ido al seminario, no estaba planeando ir al seminario y no quería ser pastor. Pero ya una vez teniendo la visa, decidió viajar a los Estados Unidos. Y cuando llegó a los Estados Unidos, se plantó en una iglesia. y al poco tiempo se convirtió en el staff de la iglesia, lo cual lo llevaría justamente a ser pastor. Así que cada vez que él le pregunta, bueno, ¿cómo fue que Dios lo llamó a usted a ser pastor? Él dice, bueno, lo hizo a través del gobierno de los Estados Unidos. Y por miedo a ser deportado, sigo predicando todas las semanas. Ahora, esta es su historia. Es la historia de cómo él terminó accidentalmente como predicador en los Estados Unidos. Y es una canción a la cual él todavía no le ha puesto música. Pero si lo hiciera, seguro que sería un éxito dentro de todos aquellos que están buscando una solución a su situación migratoria. Era un cántico que diría como, tú das visas imposibles, mi Dios, ¿sí? Algo así por el estilo, y varios ahí sí lo cantarían. Bueno, ¿cuántas canciones no nacen justamente de experiencias personales del autor? Y estos son los salmos. Los salmistas del Antiguo Testamento eran expertos en incorporar sus experiencias personales con Dios en canciones de adoración. Esto es Tejila. Cuando yo preparaba esta prédica, pensaba en todas las canciones que hemos compuesto en Full Life. Pero sobre todo se me venía a la mente la primera canción que nosotros compusimos. Y recordaba que esta canción era el resultado de justamente convertir nuestras experiencias con Dios en una canción de adoración. Aunque todo el equipo de alabanza participamos en todo lo que es la composición de una canción, la letra de esta canción fue inspirada justamente en mi conversión con Dios. Y yo recuerdo que un día estaba con mi guitarra alabando a Dios, adorándolo, cuando de pronto llegó a mi corazón simplemente una frase. Y esa frase decía, tú eres mi canción de amor. Tú eres mi canción de amor. Y a medida que fui fluyendo con esa frase, fue naciendo el coro y se fue componiendo. Y dice así.
Estaba perdido, solo y abrumado. Me dolía todo, estaba maltratado. Corazón sediento de tu amor tan tierno. Como yo encontrarte, quiero conocerte. Conocer tu amor, tu dulce amor. Nada me llenaba, intentos fallidos por llenar mi alma. Me hallaste herido, pronto me tomaste. En tus manos pude ver lo que es tu gran amor. Tu gran amor, tu dulce amor, tu tierno amor. Mi canción de amor, en tus brazos yo encontré calor. Todo lo que soy, me canta mi Dios. Eres tú mi amor, eres tú mi amor. Eres tú mi amor, eres tú mi buen pastor. Eres tú mi Dios,
eres tú mi Dios.
Yo te canto hoy, eres mi pasión, eres tú mi Dios.
Díselo al Señor, vamos.
Yo te canto hoy, eres mi pasión, eres tú mi Dios.
Vamos, iglesia, díselo más fuerte.
Yo
eres tú mi Dios.
Vamos, iglesia, bien fuerte, vamos.
Yo te canto hoy, eres mi pasión, eres tú mi Dios. Eres mi canción de amor. En tus brazos yo encontré calor. Todo lo que soy te canta mi Dios. Eres tú mi amor, eres tú mi amor. Eres mi canción de amor. En tus brazos yo encontré calor.
Esto es Tejila, es un elogio, es un himno, es una canción de adoración, es un cántico nuevo que nació de una manera espontánea. ¿Cómo nació? Muy sencillo, estando ahí en intimidad con Dios y recordando dónde Él me alcanzó a mí, en qué estado estaba yo cuando Él a mí me rescató, y empezar a expresárselo a Dios, y de pronto ciertas palabras que en su momento no rimaban de la mejor manera, pero que una vez empezó a fluir con el Espíritu Santo de Dios, se convirtió en esta canción que yo creo que va a llegar a inspirar a muchas y muchas y muchas personas. Los salmos son una colección de este tipo de canciones. El hebreo, justamente para salmos, cuando hablamos de la palabra salmos en hebreo, es tehilum. La palabra tehila sale 57 veces en la palabra de Dios, en la Biblia. Y las canciones de tehilá, puede que no rimen de la mejor manera, puede que no tengan un ritmo pegajoso y ni que sean las más pulidas, pero vienen del corazón de un adorador que en su momento, estando en la profundidad de una intimidad con Dios, empezó a fluir con esas palabras que después compusieron un himno hermoso. Salmos capítulo 22, versículo 3 dice: pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres las tejilá de Israel. La noción de este Salmos 22 es hermosa porque está diciendo que cuando nosotros ofrecemos canciones de adoración, un tejilá espontáneo, en ese instante Dios sale de su trono celestial y empieza a habitar en la congregación. Dios empieza a habitar en la tejilá de su pueblo. Ahora, puede que nunca lo hayas hecho y que te sientas incómodo. Puede que tú digas, no, pero esto de canto espontáneo es para otro, es que yo... don musical no tengo. Bueno, al dar estas excusas estás perdiendo de disfrutar el verdadero tejilá, porque el tejilá no solamente es lo que está saliendo de tu boca, que viene de tu corazón, es lo que está provocando en el corazón de Dios. Y la promesa es que en el momento que tú empieces a tejilá, en ese instante Él dice: ya vengo, acá está mi trono, ya vengo, pero es que yo habito en el tejilá de mi pueblo. Y que en ese instante tú, por disponerte a con tus propias palabras cantarle a Él ese cántico nuevo inspirado en tu experiencia con Dios, empieces a vivir y a experimentar la presencia de Dios de una manera especial y única. Hay una promesa para aquellos que vencen la pena, el temor y todas las excusas y deciden tejilá a Dios. Así que si tú nunca has levantado un tejilá, nunca le has cantado a Dios de manera espontánea para adorarlo, el Señor te está motivando a hacerlo, a convertir tus experiencias con Él en cantos de adoración, a empezar simplemente a tejilá. Te quiero recordar que todas las 7 palabras del hebreo que nosotros venimos viendo no son nuevas en este mundo. Son nuevas con Dios, pero no son nuevas en este mundo. Y seguramente tú alguna vez has tejilá, no para Dios, pero de pronto lo hiciste para enamorar a tu esposa o a la mujer que te gustaba. Yo todavía a veces, cuando me estoy bañando y veo a mi esposa entrar, empiezo a decirle: tú eres la más hermosa de todas las flores. Y le empiezo a cantar cosas que no tienen ningún sentido. Pero en ese instante ella se sonríe. Ay, ay, ay. De pronto alguna vez tú lo hiciste. Canciones sin ritmo, pero que llegaban al corazón de tu esposa, mientras que tú la elogiabas y la hacías reír. De pronto con tus hijos, yo con mis hijos también lo hago. Y lo tengo en brazos y en vez de ponerme a cantar La iguana no tiene café, en ese instante decido empezar a tejilar para él. Y le digo, Abel, es el niño más hermoso. Y de pronto lo veo sonreír o llorar, no sé, alguna de las dos empieza a ocurrir. Pero tejilar no es nuevo. Tejilar es algo que nosotros ya venimos haciendo y que Dios dice, hazlo para mí. De pronto lo has hecho cuando empezaste a cantar la canción que te gustaba, pero se te olvidó la letra. O estaba en un idioma que tú no hablabas. No, algunos lo empiezan a decir, no, son Reebok, son Nike. No es lo que dice la canción. Ay, pero es que quiero cantarla bonita y no me la sé ni sé pronunciar esos idiomas. Y improvisaste en tejila. Bueno, Dios hoy te está animando a convertir tus experiencias con Él, tu historia con Él, en canciones de tejila. Y simplemente piensa en Él, en lo que Él ha hecho, en cómo tú lo has podido ver a lo largo de tu vida, en cómo lo has podido conocer. Y de manera espontánea empieza simplemente a tejilar a tu Dios. Puede esta no ser la canción más pulida de todas, puede que tú no tengas la mejor voz, y tú digas, ay no, pastor, es que yo voy a hacer esto y es que el de al lado va a creer que estás matando gatos. Mira, mientras que el de al lado te está mirando como en la ducha y con soundproof, Dios está mirando y está diciendo, es un Pavarotti. Porque con amor todo se puede ver bonito. Y Él solamente te puede ver con amor a ti. Puede que la letra no sea la que más rima. Puede que el ritmo no sea el más pegajoso. Pero sí va a ser una canción genuina. Que nace de tu corazón como de adoración. Y que entra o te lleva, permítate entrar en una intimidad con Dios y tocar su presencia. Chris Tomlin cuenta que una oportunidad del que él se encontraba de gira, cuando de pronto recibió un texto de su esposa. Y en el texto decía, escucha esto, y había un archivo. Pero él cuenta que cuando él recibió esto, él estaba por entrar a cantar en el concierto, entonces él no lo pudo mirar y no lo abrió. Pero cuando llegó a la casa, lo primero que le dijo su esposa fue, ¿escuchaste lo que te mandé? Ella había estado en una conferencia de mujeres y había escuchado un himno que había tocado su corazón. Así que decidió grabarlo con el celular y se lo mandó a su esposo. Cuando él le preguntó, ¿escuchaste lo que te mandé? Él tuvo que decirle, no, mi amor, no lo he escuchado. Así que en ese instante ella sacó el celular y dice, lo vamos a oír ya. Y sacó su celular y lo puso a sonar. Y en ese momento cuenta Chris Tomlin que él empezó a escuchar unas palabras hermosas, conmovedoras, pero lo que más lo atrapó fue el coro de esa canción, de ese himno, que decía, you are a good, good father, it's who you are, and I'm loved by you, it's who I am. Y él dice que lo tocó muchísimo este himno, así que en las siguientes semanas lo escuchaba una y otra vez y otra vez y otra vez, hasta que ya en un momento él dijo, no, tengo que averiguar quién fue el que compuso este himno. Y empezó a buscar por Google y finalmente encontró las personas que lo habían compuesto. Le hizo una llamada a uno y le dijo, mira, quiero grabar esta canción. Pero esta persona le dijo, mira, yo te recomiendo a ti que hables con la persona, con Tony Brown, porque él fue realmente el que primero empezó, de donde nació este coro. Y pregúntale cómo fue que nació para que tú sepas lo que la canción realmente quiere decir. Así que Chris Tomlin llamó a Tony Brown y este le empezó a contar la historia de cómo nació la canción. Tony es el director de alabanza de una iglesia de 50 personas. Y hubo una noche en que uno de los miembros, batallando contra el cáncer, pidió oración. Así que en ese momento la iglesia empezó a rodear a esta persona. Tony cuenta que la iglesia tiene una práctica que es creer que Dios es bueno aún en tiempos difíciles. Así que rodearon a esta persona y empezaron a declarar que Dios es bueno aún cuando ellos estaban pidiendo en ese momento sanidad. Y Tony cuenta que en el momento en que ellos están haciendo eso, el Espíritu de Dios desciende de una manera especial. Ellos logran sentir su presencia. Y en ese momento, mientras que todos están levantando la oración, le llegó a él un coro a su corazón. Y él empezó a cantar con susurros y decía, "You are a good, good father. It's who you are." Pero dice que al principio lo decía simplemente con un susurro porque él se preguntaba, no sé si yo digo esto, de pronto va a ser frustrante para esta persona que está sufriendo cáncer. De pronto esta persona va a pensar que es inapropiado. Pero cuando lo empezó a susurrar, esta mujer que estaba batallando contra el cáncer empezó a cantarlo a voz alta. Y el resto del grupo se unió a este coro también cantándolo. Y cuenta que durante una hora estuvieron cantando "You are a good, good father." Esta canción se convirtió en el himno de esta iglesia. Y cada vez que ellos estaban pasando por una dificultad, ellos cantaban y declaraban que Dios es padre y que Dios es bueno. Tony no conoció jamás a su papá. Y cuenta que él conoció a su mamá cuando tenía 12 años. Así que cuando él se convirtió a Jesús, él sintió por primera vez que tenía un padre y que este padre era bueno. Y desde ese momento, él quiso ser un instrumento del corazón de papá hacia las demás personas. Y ese día lo fue para esta mujer. Él logró ser instrumento para que Dios ministrara paternidad sobre esta mujer. Pero Tony jamás se imaginó que soltarse a Dios de una manera espontánea, abrir su corazón y su boca para dejar salir de ella un cántico nuevo y entonar un tejilá, venciendo la pena, el que dirán, lo que otros podrían pensar o cómo sonaría, sino además enfocándose en el Padre, en lo que él pensaba del Padre, se iba a convertir en esta hermosa canción. Que su experiencia con el Padre se iba a convertir en un cántico nuevo. Iba a terminar siendo una canción que ha pasado de iglesia en iglesia alrededor del mundo, que ha sido bajada millones y millones de veces, y una canción que sigue siendo instrumento para conectar a millones de personas con el amor del Padre, incluida nuestra iglesia, porque acá la hemos cantado y dice así.
He oído miles de historias acerca de cómo eres tú y escucho tu dulce voz en la noche y en mi soledad tú me dices que te agrado y que nunca me dejarás. Eres buen, buen padre, si eres tú, si eres tú, si eres tú, estoy amado por ti. Como soy. He visto a muchos buscando respuestas por doquier y todos buscamos respuestas que solo tú puedes dar. Sabes mi necesidad antes de mi petición. Eres buen, buen padre, así eres tú, así eres tú, así eres tú, y soy amado por ti, como soy, como soy, como soy. Tu voluntad,
imposible de entender y me llamas a lo profundo, me llamas.
Este es un tejilá que nació de manera espontánea por un grupo de personas que decidieron darle música a su experiencia con Dios. Pero ¿cómo sonaría el tuyo? ¿Cómo sonaría tu canción si por un momento te olvidaras del de al lado y pusieras tu mirada en el único y verdadero Rey?